Desclasificados. Archivos inéditos del área de contenidos y memoria histórica de Radio Nacional.
Dicen que sos eléctrica porque todo lo que tocas lo cargas.
1986.
La amistad entre Gustavo Cerati y Richard Coleman comenzó allá por 1982, cuando Coleman pasó fugazmente por Soda Stereo. A los dos los unían gustos musicales en común: la New Wave, el Dark, el Post-Punk, el New Romantic y el Glam. Admiraban a David Bowie y a Roxy Music. Esa comunión generó un vínculo fuerte entre los dos. Ambos músicos se siguieron frecuentando, compartiendo discos, cassette y charlas infinitas sobre las nuevas tendencias musicales. Eran los 80s cuando aparecían nuevos géneros y estilos. El punk había dejado su impronta incluso en el pop. Las charlas entre los dos amigos pasaron a ser zapadas y, como un destino inevitable, decidieron armar una banda. Pero querían hacer algo distinto, algo más oscuro y experimental que Soda Stereo.
Escribiendo una carta para quien necesite sentirse necesitado.
Buscaron un nombre. Había varias opciones. Quedó Fricción. Richard Coleman, en diálogo vía mail con el área de medios digitales de Radio Nacional, recordó sobre la elección del nombre.
El nombre Fricción es por Friction, la canción de Television. Tom Verlaine fue una gran inspiración en mi adolescencia. También pensamos en ponerle Mariposa Pontiac por el tema de Los Redondos, que todavía no eran conocidos. Gente en Pijama por el tema de Frank Zappa, o Interzona por el libro de William Burroughs.
Estoy parado en el medio de la fiesta. Soy un extraño. Hay quienes se molestan.
Las influencias del grupo se nutrían del sonido de bandas como The Cure, Joy Division, Simple Minds, Echo and the Bunnymen, Bauhaus, Television, Polyrock, The Cars y Duran Duran. Sobre las bandas que inspiraron a Fricción, Coleman recordó.
Además de las bandas que mencionas, está Gang of Four, aunque la influencia más fuerte conceptualmente fue Roxy Music. La banda era un espacio de experimentación para ver qué salía. Otra banda que me partió el bocho fue Polyrock, producida por Philip Glass. Y The Clash está por todos lados.
Para darle forma a Fricción, Cerati y Coleman convocaron al bajista Cristian Basso y al baterista Fernando Samalea, ambos integrantes de la banda Clap. Con esta primera formación debutaron el 7 de abril de 1985 en el Estudio Free Pub de Buenos Aires. Ecos, canción que años después formaría parte del segundo disco de Soda Stereo, sonaba así en la versión de Fricción.
Es una versión distinta. El tema es nuevo, se llama Ecos.
¡Ecos! Los mismos instantes.
Siguieron tocando y surgió la posibilidad de grabar un disco. Pero debido al vertiginoso ascenso que vivía Soda Stereo por entonces, Cerati deja Fricción y pasa a colaborar ocasionalmente como músico invitado. En 1986, finalmente se publica Consumación o Consumo, el primer disco de Fricción. Para la grabación del álbum convocaron a Gonzo Palacio, saxofonista de los Twist, y a Celsa Mel Golan, cantante de Metrópoli, banda en la que Richard había tocado durante un tiempo.
Desperté algo extraño.
La producción del disco estuvo a cargo de Richard Coleman, quien aclara:
hice la producción artística que hubiese sido imposible sin la ingeniería de Mario Broglio.
Coleman además compuso la mayoría de las canciones del álbum. El disco cuenta con la participación de Cerati en guitarras y sintetizadores. Al poco tiempo, Fricción pasa a ser la banda con la que Charlie García se presentaría en vivo por un par de años bajo el nombre de Las Ligas. La digitalización de material de archivo de la radio pública permitió encontrar las cintas, de donde se rescató una emisión especial del programa Este es Nuestro Rock, conducido por Fabián Loyato y Alejandro Pujalte, donde entrevistan a Fricción pocos días después del lanzamiento de Consumación o Consumo.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Loyato. Cuento que allá a lo lejos y hace tiempo, entre 1985 y 1989, comencé mi carrera en la radio conduciendo el programa Este es Nuestro Rock, que iba por Radio Nacional para todo el país. A partir de 1987, en la tercera temporada, el programa empezó a salir por AM. Pero previo a eso, en las dos primeras, 85 y 86, el programa se grababa en una cinta máster, cinta abierta. Se hacían 37 copias y esas 37 copias se enviaban por correo a todas las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión, que son todas las LRA que hay distribuidas a lo largo del país. Ellos recibían por correo la cinta y esa cinta formaba parte de cada programación local. Es decir, que el programa salía en cada lugar en un día y un horario diferente. La idea del programa era federalizar el rock argentino y llevarlo a todo el país en lugares donde el rock no tenía tanta llegada. Mucha gente nos escribía por correo, mandaba cartas por correo que recibíamos en la radio y nosotros las respondíamos, donde nos decían, muchos de ellos, que nos agradecían por poder escuchar de primera mano las declaraciones y palabras de nuestros artistas de rock nacional, cosa que no era muy usual en aquel momento. Recuerdo en particular la carta que me envió por correo. Esto por correo es poner, ir, pagar, poner la estampilla y meterla en el buzón, una cosa de la prehistoria, pero que era el medio de poder comunicarse en aquella época, donde este chico, un rockero de ley, nos decía que sus únicos puntos de contacto que tenía con el rock nacional era el programa de televisión de Badía y Compañía, que iba todos los sábados a la tarde, el programa Ómnibus, donde tocaron todos, Charly, Soda Stereo, Spinetta y demás, y nuestro programa, que salía una vez por semana, media hora. Entonces me acuerdo que eso me había impactado mucho, ¿no? De que él, bueno, me pusiera a la altura o nos equiparara a nosotros con Badía, cuando Badía era un gigante y nosotros recién empezábamos. Pero bueno, la conclusión es el impacto y el alcance que tenía Radio Nacional en aquel momento de llegar a lugares donde otras FM, otras radios no llegaban. Lo que van a escuchar es un extracto del programa número 20 de Este es Nuestro Rock, donde el grupo invitado fue Fricción, una banda que había lanzado su primer álbum el segundo semestre de 1986 y había tenido un gran impacto, sobre todo porque una banda muy moderna, de raros peinados nuevos y que tenía mucho que ver con Soda Stereo. De hecho, Richard Coleman fue parte de Soda en sus comienzos y eso mucha gente no lo sabía. La nota la grabamos en las oficinas de Ojanian Producciones, que era la agencia que representaba a Fricción y, o casualidad, también representaba a Soda Stereo. En la nota no estuvo la banda completa, sino que estuvo Richard Coleman, claro, líder visible, Celsa Malgowlan y el Gonzo. Gonzo Palacio, saxofonista que venía de tocar con los Twist. Y el resto de la banda era una super banda, un grupo conformado por muchas personalidades importantes y que despertó mucha expectativa. Si bien este disco no fue un gran éxito de ventas, sentó las bases para ese pop dark y oscuro que se puso tan de moda apenas un año después.
Este es nuestro rock número 20, para el interior.
Para que no nos sigan pegando abajo. Para que haya algo de paz. Para salir del agujero interior, este es nuestro rock. Infinitos mensajes en un idioma diferente. Conducen y musicalizan Fabián Loyato y Alejandro Pujalte. Este Este es nuestro rock.
Nuestro grupo invitado de hoy es Fricción, una nueva banda que acaba de editar su primer álbum y que, bueno, tuvieron que someterse a la pregunta de todas las semanas. ¿Qué es el rock?
Yo soy Gonzo, saxofonista de Fricción. En la izquierda está Richard Coleman, guitarrista y compositor, cantante de Fricción. Y a la izquierda de Coleman está Celso Melgoulan, cantante y tecladista de Fricción.
A la derecha de su izquierda.
Bueno, la pregunta es, ¿qué es el rock? Creo que creemos que el rock es un idioma. Es una vía de comunicación. En general nos preocupa bastante el tema de la comunicación, entendemos lo que hacemos un poco en ese sentido. No creo que en sí el rock sea una ideología definida o nada así, es como la televisión. Es una cosa que está y que sale todos los días por una pantalla y que uno puede meterse en esa pantalla y decir una cosa en un sentido, otra cosa en otro, y tomarla para dar determinados mensajes.
Obviamente un medio más de comunicación. En este caso es un nombre genérico, un género musical que en realidad ya ha mutado demasiado con el pasar de los últimos años. Y bueno, que ha quedado solamente como un nombre, pero para mí es ese medio de comunicación en el cual nosotros usamos para expresarnos de la manera más completa que sabemos hacerlo, a través de expresivamente, a través de la música y de las letras.
Lo que tiene por ahí de particular el rock es que es uno de los medios más actuales y vigentes de comunicación.
Y bastante cambio, ¿no? Cosa estética para nada.
Más reales, está expresando el aquí y el ahora. Hay muchos tipos de música, por ejemplo, que son vías de comunicación, pero son que están de alguna manera reflejando otros momentos, otros aquí y ahora, y que de alguna manera hay por ahí determinado tipo de gente que le quiere dar un valor a partir de que lo ve como más elaborado, o lo ve como más, ¿cómo te podría decir? Como por ejemplo, esa gente que te dice, bueno, si vivís en la Argentina tendrías que tocar folclore, y por ahí están perdiéndose la oportunidad de darse cuenta a través del rock que es lo que le pasa a la gente joven. Uh-huh. Así que la gente joven no toca rock porque sí, y la gente no se pierde esa oportunidad de pensarlo de esa manera. Un poco el arte es un testimonio de lo que va pasando. Dentro de 50 años tal vez te enteres mucho más fácil escuchando La Dicha en Movimiento de qué es lo que le pasaba a un pibe en el año 83 que escuchando un disco de proyección folclórica.
A veces llamo otro tema que habla de otra canción de amor de Fricción con una especie de grito tratando de justificar una posición de soledad.
Desclasificados, archivos inéditos del área de contenidos y memoria histórica de Radio Nacional.
Perdiendo el contacto, legalmente.
El contacto. Tiene la mala suerte de ser el hit. Digo la mala suerte porque es un tema que va a sonar siempre en la radio y va a cansar primero a todo el mundo. La saturación va a hacer que pierda un poco de gusto.
Es el tema más frívolo, irónico del disco. A mí me parece gracioso.
Fricción está formado por Cristian Basso en bajos y sintetizadores, Richard Coleman en voces, guitarras y sintetizadores, El Gonzo, saxos, Celso Melgoulan en voces y Fernando Zamalea en batería. Este disco también contó con la participación especial de Gustavo Cerati en guitarras y sintetizadores en algunos temas. Además de esto, Fricción está actuando también como grupo soporte de Charlie García. Seguimos escuchando temas de consumación o consumo.
Auto sobre mi cama, un tema viejo novena versión, supongo, noveno arreglo del tema. Y canta Celsa.
De la época de Cacciatore.
Sí, exactamente, es de la época de Cacciatore.
Cuando empezaba a ponerse los cimientos de las autopistas, me daba esa sensación de cosa horrible.
Que un día te ibas a despertar y no ibas a,
claro, saber,
ibas a saber
qué pasaba,
qué pasaba,
si estabas arriba, abajo, si los autos estaban arriba de tu cama, atrás.
Desclasificados, archivos inéditos del área de contenidos y memoria histórica de Radio Nacional.
Durante la demolición, es otro tema irónico del disco que habla de esas situaciones de encontrarse completamente desubicado entre un montón de gente. Puede ser una fiesta, puede ser una reunión, un grupo de gente en el cual uno está completamente fuera de lugar y que no es parte de esa gente, y que te encontrás con una persona que no es igual que vos, pero también está en el mismo grado de desubicación. Y es un chiste todo el tema también.
Llegamos al final. Les recordamos a todos los chicos y chicas que quieran comunicarse con nosotros que escriban a LRA Radio Nacional, Este es Nuestro Rock, Ayacucho 1556, Capital Federal, código postal 1112, y nosotros, bueno, le contestaremos todas las cartas. Chao.
Hasta aquí ha sido Este es Nuestro Rock. Un programa conducido y musicalizado por Fabián Loyato y Alejandro Pujalte. Fue una producción del Departamento de Operaciones para las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión. LRA, Radio Nacional de la República Argentina.
Desclasificados, archivos inéditos del área de contenidos y memoria histórica de Radio Nacional. Sin nuestros medios públicos, el silencio cubriría las voces de la historia, nuestra historia.
Producción:
Leo Acevedo, Francisco Aquino, Carlos Uboski.
Locución: Mariana Gilaborde.
Edición: Ignacio Guglielmi.
Digitalización:
Fabián Panisi. Fue una producción del área de medios digitales de Radio Nacional.